Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
¿Qué tal estáis? Bienvenido todo el mundo a Tierra de Vinos, nueva entrega de nuestro podcast en la plataforma de Canal Sur Radio y preparados para contaros muchas cosas que os gustan, seguro. Enseguida vamos a catar, que está con nosotros Mis Catas y nos trae hoy un palo cortado, o bueno, podemos decir que es el mejor vino generoso del mundo según la última International Wine Challenge de Londres. Por supuesto, también hoy con nosotros Pepe Ferrer para hablar de Copa Jerez. Ya tenemos restaurante ganador en España de la final española de Copa Jerez, el que nos va a representar en la final internacional. Hablaremos también de la International Sherry Week, que está a la vuelta de la esquina, y tendremos además otros invitados que enseguida os presentamos. Hoy con la coordinación técnica de Álvaro Gutiérrez y la banda sonora de Muchachito Bombo Infierno. Esto es Tierra de Vinos, comenzamos. Estamos entre flamencos y modernos. María del Carmen Martínez Granados, Mis Catas, ¿cómo estás?
Muy bien, te quiero a morir.
Yo te quiero a morir también a ti, y además me has dicho que a ti, Muchachito, te gusta mucho.
Muchísimo,
bueno, ahora nos desvelas qué nos traes, pero creo que he dicho bien, ¿no? Está elegido el mejor generoso del mundo.
Exacto.
En la última edición del International Wine Challenge.
Exacto, tenemos la suerte de tenerlo aquí y estará también en el Sherry Tunnel de Mis Catas.
Hombre, por favor, el día 9 de noviembre
en Jerez,
en la Sherry Week, en Damajuana, ese local maravilloso del centro de la ciudad, el Sherry Tunnel, que tanto éxito. ¿Habéis puesto ya las entradas a la venta?
Sí,
pues
ya
estarán ya agotadas.
Quedan poquitas ya.
Seguro que están agotadas. Pepe Ferrer, nuestro querido colaborador de cabecera, Tierra de Vinos y Trabajo de Campo, unidos de la mano. Pepe, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Nada, bien rodeado, no se puede estar mal.
A mí, yo celebro además tenerte aquí, porque como siempre estás por ahí, la tarjeta de Iberia Oro y la de la Renfe, todas esas las tienes tú ya quemadas.
Sí, la Oro sí, vamos a por la Platino.
Por la Platino, claro, ya me extrañaba a mí. Tenemos noticias, muchas noticias relacionadas con el marco de Jerez, porque tenemos finalmente lista de español de Copa Jerez, ¿no?
Sí, se celebró la semana pasada la final nacional, que por primera vez salía de Madrid. O sea, siempre se ha celebrado en Madrid, y en esta ocasión se celebró en el campus Gamma de Castellón. Es un campus universitario de la Universidad Cardenal Herrera de Castellón. Y allí, en unas instalaciones magníficas, pues se celebró la final con los cuatro restaurantes, y tenemos a Poncio by Willy Moya, un restaurante de Madrid, pero que de alguna forma era también el restaurante andaluz, ya que Willy Moya es sevillano, un cocinero sevillano con una larga trayectoria, y defendieron frente a restaurantes con dos y una estrella Michelin su propuesta de maridaje y resultaron ganadores.
Muy bien, pues enseguida nos hablarás de ese menú que, como bien decías, es un restaurante de Madrid, pero con alma andaluza, podemos decir, por Willy Moya, con alma andaluza. Pero antes os quiero presentar, bueno, lo conocéis de sobra, y nuestros oyentes, la gran mayoría también, a un hombre que está de enhorabuena porque acaba de ser reelegido de nuevo el presidente de la Unión Internacional de Enólogos, es decir, la institución que preside el sector de la enología en todo el mundo. Él es Santiago Jordi. Santi, bienvenido a Tierra de Vinos y enhorabuena.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos, grandes amigos.
Buenos días, Carmen, Pepe, enhorabuena.
Oye, ¿dónde te gracias, pillamos? Gracias. ¿Estás en España o estás por ahí?
Hoy estoy en España, pero viajo a Alemania próximamente, mañana, vaya. Entonces, bueno, estamos de una para otro.
Porque
no tengo la tarjeta Platinum, pero bueno.
Bueno, tú tienes que estar a punto también, ¿eh? Tú tienes que estar...
A punto.
Corrígeme si me equivoco, porque creo que la última vez que hablamos de este asunto, que fue cuando te eligieron por primera vez, me comentabas que la central de la Unión Internacional de Enólogos está en Roma, ¿puede ser?
Está en Milán, pero...
En Milán.
Este año también hemos puesto doble sede en Milán y París, dos naciones fuertes como Francia e Italia, bueno, pues al final tienen un equipo un comité ejecutivo, una dirección general importante, fuerte, y bueno, nos ha apoyado mucho esas asociaciones porque nos facilitan mucho la vida. Nosotros en España, en Madrid, tenemos la nuestra, que también la utilizo muchas veces cuando me coge tal, pero principalmente y orgánicamente tenemos la sede en París y Milán, sí.
Santi, tú haces vinos para medio mundo, ¿cómo sacas tiempo encima para este trabajo representativo de los enólogos del planeta?
Bueno, mira, pues la verdad que sí, es verdad que no ocupa tanto tiempo. Cuando estaba la de presidente de la Federación Nacional, sí es verdad que me ocupaba más tiempo, porque ahí tienes que hacer de todo un poco y de todo. Aquí, esto está mucho más organizado, a nivel más organizativo, más gestión, más estrategia, ¿vale? Porque sí es verdad que en el primer mandato hicimos un importante cambio, ¿no?, en el cual cambiamos los estatutos para que poder incluir a todo el catálogo profesional académico de técnicos medios, técnicos superiores, con lo cual, eso se hizo en el primer año, en esta segunda legislatura, lo que tenemos es a llevarla a cabo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Te hablo que hemos hecho mucho trabajo de videoconferencia al COVID, lo que nos dejó fueron las videoconferencias, y eso sí que me ha permitido, sí es verdad, con una hora introspectiva, porque claro, si tienes que conectar con medio mundo, porque tenemos países asociados, pues de Asia, de América, de Europa, pues tengo que encontrar un horario que no suele ser antes entre las 10, 12 de la noche hasta que acabe hasta las 4 de la mañana. Esos días son duros,
no,
pero bueno,
no me cabe duda.
Porque el día son de 24 horas y bueno, y al fin de cuentas, pues verdad, durante el día estoy con mi quehacer de consultoría, mis vinos y mi historia, y después, bueno, pues nada, esto es un tema que hablamos mucho y esto o te va en la sangre o si no, pues realmente...
Te tiene que gustar, eso es evidente. Santi, muy resumidamente, ¿cuál es tu principal objetivo como para este nuevo mandato como presidente de la Unión Internacional de Enólogos?
Bueno, mi principal objetivo, como bien te dije, es poner en valor todo lo que hicimos en la primera legislatura.
¿Y eso cómo se traduce?
Bueno, mucho trabajo, porque sí es verdad que hay que hacer pie en casi todos los países donde representamos, hay que hablar, bueno, administrativamente con los ministerios correspondientes, de agricultura, de en fin, todo lo que conlleva, todo lo que lleva la profesión de la enología, ¿no? Para que de una forma u otra nos hagan cabida, pues, con las universidades, con los grados medios de formación. A través de las asociaciones nacionales, claro, todo esto pues coordinación, es trabajo, queremos estar presentes en todos los congresos, en todas las formaciones, entonces es mucho trabajo de representación. Este trienio sí que veo más trabajo de representación que tanto de gestión, ¿no? Sí, es verdad que tenemos también dos directores generales, ¿vale? Que vamos de un lado para otro. Yo nombré tres vicepresidentes para que en cada país, bueno, pues en cada continente estuviera tan representado, porque si no, como te digo, también.
Está bien escoltado.
Sí. Yo cuando entré, yo cuando entré me propuse dos cosas: estar dos legislaturas solamente, porque esto es una cosa, a fin de cuentas, es de todos, ¿vale? Y bueno, tú puedes tener tu libro más o menos equivocado, pero bueno. Siempre estamos amparados por una junta directiva, pero y teníamos una unidad en la estrategia, es lo que le hacía falta, se lo pedía. Yo creo que quien hubiera entrado esto lo hubiera visto de una forma clara, pero sí es verdad que esto se encuentra en tu empresa, tienes que irte y dejar a otro compañero con ideas nuevas, ¿no? Esto está muy hecho, ¿no?, entre España, Francia e Italia, que somos los tres países que más fuerza, más poder tenemos a través de los votos, de las delegaciones de votos. Uh-huh. Y bueno, tiene su tinte político, pero bueno, sí es verdad que España nunca ha estado y bueno, por primera vez hemos conseguido estar dos legislaturas, y además esta legislatura también tengo a nuestra compañera Begoña Jovellar, que fue una enóloga de Vega Sicilia, tal, una buena compañera que estuvo muchos años mío conmigo de tesorero en la Federación Nacional, y bueno, trabajo muy bien en equipo y bueno,
qué bien.
Subí para arriba y con lo cual muy bien.
Bueno, Santi, pues enhorabuena, te deseamos lo mejor por esos mundos, por Francia, por Italia, por todo el planeta representando a los enólogos. En tu trabajo particular, cuéntame en qué último vino estás trabajando, qué es lo que tienes entre manos, qué es lo último que has hecho, ayer o antes de ayer.
Bueno, pues mira, ayer antes de ayer caté justamente unos vinos del proyecto irlandés que tengo, ¿eh? Son unos vinos que salen a la luz este año, el primer proyecto de vinos en Irlanda, que la verdad es muy ilusionado.
Yo voy a Irlanda dentro de un mes, me tienes que decir dónde, bueno, si lo puedo, pues, encontrar.
Te hago el contacto para que visites.
Que allí hay mucha cerveza, mucho Guinness, pero hombre, si hay vinos y además los haces tú, pues oye.
Sí, y aparte los irlandeses son muy patrióticos, con lo cual estos se beben lo que haga falta. Encima, la verdad que el vino está bueno, es verdad que tras unos años de entender que el vino se hacía al revés que en el resto del mundo, desacidificando y chaptalizando, pero bueno, al final con mucho trabajo, varietales, entendiendo las varietales, y en fin, un trabajo importante desde la viña, pues bueno, se han conseguido cosas importantes. Vino y como grandes. Siempre los vinos vino grande, y como siempre los vinos de pasto, ¿no? Que era un poco lo que está más en mi punto de mira, independientemente de los blancos tintos que hacemos por dos lados, pero los vinos de pasto sí es verdad que, bueno, es lo que me mantiene el pulso, la ilusión, y ya te digo, ahí hay mucho crecimiento, y no sé, ahí la verdad que cada vez que me voy a registrar bota y una cosa, pues bueno, eso Carmen y Pepe también te podrán decir, se nos acelera el pulso, pero bueno, la verdad que Andalucía un poco al poder, sí.
Es que es muy bonito, y qué suerte trabajar en lo que uno ama, ¿verdad? En lo que uno siente pasión. Santiago Jordi, nuestra enhorabuena, gracias por estar en Tierra de Vinos, en Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo.
¿Dónde va cara guapa? Que se te ha estropeado el pelo. Tienes los ojos de llorar y ya.
Pues hablando de cara guapas, María del Carmen Martínez Granados, mis catas. Bueno, vamos allá. Porque lo hemos vendido muy bien al principio, el mejor vino generoso del mundo en la International Wine Challenge. Venga, que se escuche. Oye, tienes que... Eso, que se escuche. Vamos a mantener las tradiciones, que se escuche cómo cae el vino en la copa. ¿Tú lo conoces, Pepe, este vino?
Pues no he tenido oportunidad de catarlo y, bueno, para eso está Tierra de Vinos, ¿no?
Efectivamente, y además una hora magnífica para hacerlo en este momento, en este estudio en el que nos encontramos de Canal Sur Radio, estudio Juan Andrés García de Canal Sur Radio. ¿Qué me cuentas?
Pues traemos el palo cortado de Bodegas Espinosa de los Monteros.
Como suele suceder con estos vinos, ya tenemos perfumado el estudio.
Yo solo digo que la siguiente grabación va a ser maravillosa, solo lo digo. pues es un palo cortado, bueno, que ha ganado el premio al mejor vino fortificado en la International Wine Challenge, ¿no? Antonio Espinosa de los Monteros y su hijo Ezequiel siguen trabajando por mantener esas soleras que tenían en la bodega y trabajan muy bien, sobre todo manteniendo ese espíritu que tienen los vinos Bors, ¿no? Porque estamos hablando de un palo cortado que es Bors, que tiene más de 30 años, tiene una vejez media de unos 60 y que busca, pues al final lo que buscas en el palo cortado es que siga manteniendo ese espíritu noble, ¿no? De los vinos de oxidativa. Para los que no conozcan cómo llega ese misterio del palo cortado a nuestras vidas, pues como dice mi amigo Pepe Ferrer, es un vino rebelde y es un vino que tiene cierto misterio, ¿no? Porque al principio iban a ser vinos que iban encaminados para ser finos, pero curiosamente la naturaleza hace su trabajo y entiende que no, y la flor no funciona, y la flor... ese velo de flor no termina de quedarse y de mantenerse, así que hay que llevarlo a oxidativa, y así nacieron los palos cortados.
Se pone esa con la tiza, se Exacto. corta el palo en la bota, y por eso se llama palo cortado.
Exacto.
Este vino, que efectivamente es un maravilloso accidente, hombre, que ya también se provoca, digamos.
Sí,
pero
sí.
Que...
Entonces eran los inicios, ¿verdad, Pepe? Y...
Bueno, sí, para eso existen las universidades en el siglo XX. Son
para saber qué pasaba.
De investigar, ¿no? Pero sí, bueno, como... además es un palo cortado muy de libro, en nariz se nota muchísimo la vejez. Es cuando un vino de Jerez te dicen que es viejo, pero tú te lo llevas a nariz y no aparecen esas notas de banistería, esas notas de laca, de aceites de pintura, ¿no? Que bueno, podría parecer un defecto, pero no lo son, sino esta sensación de tienda de muebles, pero sobre todo de banistería, de barnices, de lacas, ¿no?
Sí.
Pues eso es sinónimo de que es un vino viejo. O sea, ya la nariz te está confirmando lo que te están diciendo, ¿no? Es siempre interesante confirmarlo. Y después en boca me ha sorprendido muchísimo que a pesar de ser un vino...
Pero tú ya te lo has llevado a la boca y todo.
Ya me lo he llevado a la boca.
pero ¿cómo corres, tío? ¿Cómo corres? A mí lo que me sorprende, Carmen, es... Bueno, y un poco también lo que estaba diciendo Pepe, ¿no? Que pese a la vejez que tiene, la fuerza, ya que nos demuestra en nariz.
Sí, pero fíjate que lo curioso es que está esa fuerza, que están los aromas, como dice, los aromas que definen uh-huh. un palo cortado, que definen también la parte oxidativa. Yo le encuentro también ese toque de como naranja amarga, cáscara de naranja amarga, uh-huh. es muy elegante. Pero a mí lo que me gusta destacar de este tipo de vino, del palo cortado en concreto de Bodega Espinosa Los Monteros, es que tiene más de 30 años, como digo, tiene una vejez media de 60 años y no, voy a utilizar una palabra un poco, no chirría para nada, no hay ninguna punta de alcohol, no destaca nada negativo, ¿no? Que
está
podríamos
muy
pensar.
Muy redondeado.
Exacto, es un vino redondo, equilibrado. Y en boca, vamos a darle un sorbo, tú que ya.
En boca nada, muchísimos frutos secos, que aparece mucha nuez, que es un descriptor de este tipo de vino. Muy fresco. A ver, es que estamos hablando de un vino con 19 grados y medio de alcohol, pero que tiene frescura y que se bebe muy bien, a pesar de, o sea, esto yo me gustaría que los oyentes fueran capaces de entender que cuando hablamos de un vino que supera los 30 años de vejez, una vejez media de 60 años, como decía Mari Carmen, eso en cualquier parte del mundo sería un vino imbebible.
Absolutamente.
Exacto.
Imbebible.
Absolutamente.
¿Vale? Y aquí estamos hablando de un vino que está vivo.
Estamos hablando de una joya.
Que te está pidiendo un plato, pues no sé, para acompañar, ¿no? O sea, te está pidiendo comida y que un vino para disfrutar, evidentemente.
Qué sapidez en boca, ¿no?
Claro. Muchas veces queremos buscar en un palo cortado, además de esta vejez, que siempre quieres buscar lo que fue, ¿no? Ese vino, ese fino, ¿no? Y yo creo que donde se marca perfectamente en la parte salina, ¿no? Que viene de la tierra, que viene del territorio, que viene de nuestra zona, ¿no? Y al final, ¿qué encuentras? Porque sigue estando ese recuerdo a lo que pudo ser el fino, y yo siempre lo encuentro en la sapidez. Al final eso hace que el vino, pues eso, sea fresco en boca, te permita seguir, que te pida otro sorbo, porque también podemos buscar o pensar que con tanta vejez son vinos más serios. Y para nada, aquí nos encontramos un vino que en la boca se expresa como joven. Yo diría que es el típico que dice, joder, pues no parece la edad que tiene, ¿sabes? Porque
Qué bien se conserva.
Qué bien se conserva, porque sigue estando vivo, sigue teniendo esa sapidez. Y...
Claro, es que nuestro sistema tradicional en Andalucía Occidental del sistema de envejecimiento por soleras y criaderas es un pacto de eterna juventud.
Total.
O sea,
qué bonito.
Es un poco, claro,
sí.
Hace que el vino continuamente tenga contacto con vendimias más actuales, pero conservando la vejez media que tiene en su crianza, y eso hace que sean vinos que puedan perdurar en el tiempo, que sean larguísimos en boca como este, ¿no? Y hace un rato que he dado el último sorbo o el penúltimo, pero
el penúltimo siempre.
Y no se va del paladar,
permanece,
¿no?
En la boca y en la lengua también cuando entra en la boca, como las glándulas salivares se reaccionan, sí, rápidamente, ¿verdad?
Un vino extremadamente seco. Que está muy bien, pero que da esa sensación absolutamente de un vino que seguirá creciendo.
Claro, y sobre todo yo creo que a veces, ¿no? Cómo se elige, como en la International
Wine Challenge,
cómo se elige ese que dice, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Al final los vinos de Jerez tienen ese, como tú bien dices, tiene una manera de elaborarse, tiene esas vejeces que no encontramos en otros sitios, y yo creo que la definición de un vino generoso, de oxidativa, un palo cortado, yo creo que este palo cortado de Espinosa de los Monteros lo define muy bien. Y sobre todo a mí lo que me gusta es no encontrarme, la vejez tiene que estar, porque la experiencia está, pero no debe ser lo que lo marque, ¿no? O sea, tú sabes que tienes en la copa una joya de 60 años, pero después en boca es fresco, te permite tomarte más de una copa, te permite maridarlo con cualquier tipo de comida, y esa es la magia de Jerez. Yo creo que esa es la magia de Jerez y la magia de...
Pensando que anoche hicimos unos garbanzos en casa con ¿cómo se llama? Calabaza. Garbanzos con calabaza, y yo creo que esto le vendría estupendamente.
Hombre,
ya te lo digo, que yo, me parece a mí que con un buen guisote ya que apetece la cuchara,
sí,
también un poquito, ¿verdad?
Esto quiere cuchara y también quesos.
Y quesos. Sí.
Quesos curados le va a generar a este tipo de vino.
Yo quiero decir que esto, por ejemplo, de estar tomando una verdura, una buena verdura, un buen producto, sin mucha elaboración, y esto al final también te aporta, o sea, quiero decir, te aporta esa gracia, ¿no? Te aporta lo que le falta, ¿no? Un maridaje perfecto, ¿no? unas verduras que a priori, obviamente, como ellas mismas no lo tienen todo, pero con un palo cortado como este, te lo das todo.
Y qué bien lo está haciendo la bodega Espinosa de los Monteros en los últimos años, que ha sido un resurgir. Ellos, estaban ahí como a la chita callando, ¿verdad?
Sí.
Pero han salido al mercado con algunos de sus vinos y son todos verdaderamente extraordinarios.
Ahora traerán novedades, no quiero contar, pero habrá alguna novedad próximamente y lo sabremos aquí en Tierra de Vinos.
Pues vamos a seguir, que Pepe Ferrer se me tiene que ir en nada y Mari Carmen Martínez también. Venga, vamos.
Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo. Soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Soñó que
hablando de los vinos de Jerez, que hace poco ha vuelto una delegación de la Cámara de Comercio, la Diputación y el Consejo Regulador, que han estado en Estados Unidos, en Nueva York, casi todo el tiempo, impulsando los vinos del marco de Jerez. ¿Te acuerdas, Pepe? Aquel viaje a Nueva York que hicimos, en aquel apartamento de lujo en el que estuvimos.
Cosa que nunca os perdonaré, que no sé, no entiendo por qué el equipo de Tierra de Vino estuve yo.
Fue como enviados especiales.
Sí.
Estuvimos alojados en un apartamento que lindaba entre Little Italy y Chinatown. Sobrevivimos. Te podemos decir que sobrevivimos, ¿verdad, Pepe?
Estuvo bien la experiencia.
Bueno, yo quiero saludar, aunque sea un par de minutos, a un grandísimo amigo, a un hombre, a un hacedor de vinos que lleva el marco de Jerez y su bodega de González Vías, su casa de González Vías, por bandera por todo el mundo, y que se llama Antonio Flores. Don Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal a todos? Buena tertulia tenéis ahí.
¿Has visto? ¿Has visto cómo nos lo montamos, no?
A Pepe, a Carmen, bueno, geniales, como siempre.
Oye, Antonio, que estás preparándote para irte para Madrid, que se va a celebrar la gala de los Oscars del vino, que se le llaman así. Oye, que me he quedado sentado con las patas colgando cuando he visto que las entradas para la gala valen 10.000 libras y que después hay una cena de gala, que es donde vais a estar vosotros, ¿no?
Al cambio son unos 12.000 euros, pero bueno, euros. No hay que fijarse solamente en eso, que tú sabes que nosotros eso lo manejamos.
Hombre, por favor.
Con soltura.
Yo he comprado para mí y para unos cuantos amigos, que los voy a invitar.
Y lo de Tierra de Vinos vamos todos.
Bueno, por supuesto, el equipo de Tierra de Vinos está todo pagado. Álvaro Gutiérrez, Pepe Ferrer, Mari Carmen Martínez, todos.
Bueno, pues lo importante es que todo ese dinero va destinado a un gran fin, que es la fundación de Gerard Bassett, que, como sabéis, fue un hombre importantísimo en el mundo del vino, y que su viuda y su hijo Nina y Romani, bueno, pues hacen una labor becando a gente joven, gente con pocos recursos, para de alguna manera formarlos en el mundo de la hostelería y del vino. Y bueno, y allí se va a celebrar una gran subasta, una gran cena, que bueno, es increíble. Yo creo que vale eso y mucho más.
Seguro que sí. He leído por ahí en algún titular, Antonio, un Jerez de González Vías se codea con Don Periñón y Chateau d'Yquem en la cena de gala de los Oscars del vino, pero yo diría Chateau d'Yquem y Don Periñón se codean con un Jerez de González Vías, ¿no? Vamos a cambiar el orden, vamos a presumir nosotros.
¿Por qué no? Hay que sacar pecho. Pues sí, vamos a llevar una añada muy especial, la añada del 2005. Un palo cortado escogido especialmente para el evento. Y bueno, ¿quién va a servir la cena? Pues el celer de Can Roca, los hermanos Roca, que es un verdadero lugazo, ¿eh?
Seguro que sí, pues Antonio allí,
no solamente con ese vino, con otro vino, con la añada del 69, que se va a subastar, y que bueno, pues que de alguna manera se subastará con una estancia en el hotel, una visita, una cata.
Si es que es para pagar lo que cuesta.
Colabora.
Antonio, pues nada, queríamos saber cómo vais a estar representados allí. Creo que Equipo Navazos también representa a Jerez en otro momento de...
También va a estar.
Qué maravilloso.
Equipo Navazos está el día anterior, en la cena de Coque, que va a dar Coque. Y nosotros estaremos en la cena de gala, donde se van a dar los premios finales, que va a ser en el Palacio decibeles.
Oye, Antonio, te tengo que decir una cosa que es personal, pero que no me quiero quedar con las ganas. Hace poco ha sido mi cumpleaños, mi 50 cumpleaños. Me han regalado dos brandis Lepanto. Uno, me parece que uno es al Pedro Jiménez y el otro, no sé si al Oloroso o al Pablo Cortado.
Al Oloroso.
Ove, efectivamente. Sí, y después me han regalado un fino que habéis hecho, creo que es un fino con Pedro Jiménez, ¿puede ser? O un vino que habéis hecho con Pedro Jiménez.
Un fino que forma parte de las varietales.
Exacto.
Hemos hecho tres finos, uno con envase palomino fino, otro envase para moscatel y el otro envase Pedro Jiménez. Te va a encantar.
Oye, me han hecho buenos regalos, ¿no? Me han hecho buenos regalos, entonces.
Es que te portas muy bien. Te portas.
Querido Antonio Flores, muchísimas gracias.
Bueno.
Un fuerte abrazo y a disfrutar de esa experiencia en Madrid.
Por acordaros de nosotros. Pensaré en vosotros cuando esté allí.
¡Olé!
¡Olé! ¡Qué bien!
Pepe, la cena la da el seller de Can Roca. Tú, yo sé que no los conoces bien, pero...
son unos chicos que están empezando ahora.
Te aconsejo que vayas alguna vez. Bueno, y que te sientes con ellos en la cocina y comas allí
sobre
con ellos.
Pero sobre todo merece la pena ir al seller de Can Roca, porque allí se puede disfrutar de otra joya de González Vía, que es su palo cortado añada de 1986, año en el que se funda el seller de Can Roca. Y entonces, bueno, pues allí Pitu está dosificando cada saca de una manera tremenda.
Tenemos que ir ya porque, por si acaso, hay que ir ya para asegurarnos. Sí,
sí. Bueno, cuéntanos ese restaurante que ha ganado madrileño de Willy Moya, ¿qué menú presentó para ganar la final española de Copa Jerez?
Bueno, pues aquí se demuestra un poco que es un concurso de maridaje. Y entonces, por mucha puesta en escena que tú hagas, por mucha estrella Michelin que tú tengas y demás, lo importante es cómo funciona el plato, el menú que se diseña, un entrante, un principal y un postre, con tres vinos de Jerez. Y lo importante es cómo eso en el paladar funciona. El jurado estuvo presidido por César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador, que además tuvo como componentes a Eva Pizarro, profesora de sumillería y sala de la Universidad del Campus Gamma. También ella es sumiller en el restaurante de una estrella Michelin, Fierro, de Valencia. Uh-huh. Con José Antonio Navarrete, sumiller de todo el grupo Quique da Costa, el tres estrellas Michelin de Denia. Y con el periodista Juanma Belver, bueno, pues director de Metrópolis, la revista de gastronomía y ocio del mundo durante muchos años. Uh-huh. Después fue director de La Viña y actualmente, y ya un día de esto hablaremos, de Delivery. The Library, que es un club de vinos que se ha abierto en la calle Serrano.
Si te lo traes un día o lo llamamos o lo que sea y nos cuenta todo eso.
Pues
esto,
seguro, ¿no? Seguro, porque va a ser muy interesante, va a ser un punto de encuentro para los amantes del vino en Madrid.
Un club de vinos en la calle Serrano.
Sí, The Library. Entra en la web y ve tomando ya el aperitivo ahí. Y entonces, decidieron que en este caso la propuesta del restaurante Poncio de Willy Moya pues será la propuesta ganadora. Willy, aunque tiene su origen, es un cocinero sevillano y tuvo su restaurante Poncio en el barrio de Triana durante muchísimos años. Después estuvo con varios proyectos en Estambul, proyectos gastronómicos interesantes. Y ahora está con su restaurante Poncio en Madrid. Él junto a Juan Antonio Suárez, el sumiller, presentaron una propuesta. Willy tiene una formación también académica muy importante con raíces en Francia, el estudio en Francia, cocina, y entonces propusieron un menú que el jurado valoró como que era, primero, la propuesta muy española, una propuesta en la que es una cocina que puede representar a España bastante bien, y que, bueno, fue una propuesta muy elegante, con muy buen maridaje, los vinos muy bien elegidos, y bueno, te cuento un poco. Venga. De un entrante de un ajo blanco, estamos uh-huh. hablando de algo tradicional en Málaga, ¿vale? Uh-huh. Ventresca de atún madurada, uh-huh. de nuestras almadrabas, unas uvas fermentadas y botarga. Y todo eso, en la conjunción, tenía una delicadeza tremenda en el paladar, que iba muy bien con un fino del puerto, almacenista, de Bodegas Lustau, uh-huh. de González Obregón, el almacenista en el puerto, y funcionó muy bien. Este fue un plato que realmente enamoró al jurado y después pasamos al principal, donde
la
se
botarga
nota...
El otro día hablábamos sobre que algunos no... botarga, y es como un ahumado, ¿no?
No,
un,
viene a ser unas
un
huevas...
Salazón.
No, no, exacto. Sí, sí, son unas huevas, es que en Sicilia son huevas de salmonete, ¿vale? Y aquí, pues,
botarga, podemos usar... huevas de maruca,
puede parecido, ser cualquier parecido. Tipo de hueva, ¿vale? Que lo que se suele hacer es rallarla, desgranarla...
Para darle ese para sabor...
Una potencia de sabor de mar fantástico. Tremenda, es potenciador de sabor tremendo, en vez de usar la sal, usar ese tipo de salazón, ¿no? El plato principal se nota esa escuela clásica que te decía, francesa, de Willy, porque hay un plato clásico que es el solomillo Wellington, uh-huh. Que al fin y al cabo es un solomillo que para que no se seque en la cocción del horno, se envuelve en un hojaldre, ¿no? En este caso, el plato principal era unas manitas Wellington...
Manitas de cerdo
Las manitas Wellington. De cerdo Wellington, que van rellenas de una carrillada de ibérica al oloroso y un foie ahumado que ellos mismos ahuman y con un puré de chirivía para acompañar. Bueno, pues bueno, ahí vemos un trabajo con una base muy sólida en la cocina clásica
entre
francesa.
El palo cortado de antes y lo que está es que estoy salivando de una sí. manera que no, y lo que está contando Pepe que
bueno es que la
me
propuesta
voy a ahogar, que me voy a ahogar.
Y el maridaje
la propuesta de maridaje en este caso fue un palo cortado. Mira. De acuerdo, en este caso el dos cortados de bodega William Humbert, un Boss, un palo cortado de unos 20 años de vejez media, que a juicio del jurado fue también un encaje, un maridaje perfecto, ¿no? Aquí, de todas formas, Willy y Juan Antonio quieren darle una vuelta porque ya no pueden cambiar la propuesta del menú. Una vez que gana una propuesta, tiene que mantenerse.
O sea, esta es la que llevan a la final internacional.
Esta
tal
es la
cual.
Que lleva cada equipo, cada uno de los 8 equipos internacionales tiene que llevar la propuesta que ha presentado a su jurado nacional. Uh-huh. En este caso, lo que sí pueden hacer es, oye, pues, una vez que han recibido el juicio del jurado, darle una vuelta,
tocarlo un poco,
igual las proporciones pero de los ingredientes,
matices,
pero
digamos.
Ajustar un
incluso
poquito.
Incluso el
¿no?
vino no pueden cambiarlo,
no,
quiero
el
decir,
no
el par
puede,
ya está
no
hecho.
No se puede cambiar, no se Exacto. puede cambiar. Y para cerrar la propuesta, presentaron un postre que a lo mejor puede parecernos una cosa como muy normal, pero bueno, es que no hace falta hacer fuegos artificiales para que el maridaje sea bueno. Lo importante es buscar su buen maridaje. En este caso era un cremoso de praliné de avellana con bizcocho de Pedro Jiménez, donde interviene el Pedro Jiménez, y una confitura de naranja amarga. Todo esto maridado con el cream de la bota 79 del equipo Navazos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno... ellos no se esperaban este resultado. Ellos iban a competir, a participar, por decirlo así, que
consiguieron
haber sido finalistas españoles. Y cuando el jurado, concretamente José Antonio Navarrete, portavoz del jurado, dio el veredicto, bueno, se quedaron absolutamente sorprendidos, porque claro, estaban compitiendo con Bonam, restaurante de 2 estrellas Michelin de Xavia, con el restaurante El Ermitaño, 1 estrella Michelin en Benavente, en Zamora, y el asador de Abel, donde competía y venía con Juan Luis, que es el sumiller, el único sumiller español que ha conseguido ganar una vez la final internacional, con lo cual, a ver, en la final era muy potente, ¿no? Claro. Y ellos iban un poquito como el restaurante humilde de la propuesta.
Mira,
y,
el tapado, ¿no? El
bueno,
tapado,
y resulta que hicieron un trabajo. Ellos han hecho un trabajo muy de crear platos a la medida del vino, pensando en el vino. Eso que tantas veces hemos escuchado a Piturroca, ¿no? De cómo un diálogo generoso entre la cocina y la sumillería pues da siempre un resultado fantástico, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, Pepe, ¿te da tiempo a contarnos lo de la International Sherry Week?
Nada,
creo que
estamos,
faltan 2 semanas.
Estamos a menos de 2 semanas. Comienza el día 4 de noviembre hasta el día 10.
Domingo 10.
Y bueno, en este momento estamos ya con 1.200, más de 1.200 eventos registrados en todo el mundo. Hay que destacar que hay 21 países ya participantes.
¡Qué maravilla!
O sea, yo invito a todos los oyentes a que sean amigos del vino de Jerez y que sean hosteleros o simplemente aficionados a que monten su evento y lo registren de manera gratuita.
Además es eso, Pepe, cualquiera que sea aficionado sí, en cualquier sí. parte del mundo, si hace una charla con amigos o ven una claro. película maridada con un vino de Jerez,
lo
eso lo puede registrar y también participará en la celebración.
En el Reino Unido nos lideran la organización de eventos con 500 eventos ya montados. En España estamos sobre los 300.
Y hay que apretar ahí, ¿eh?
Hay que destacar que entre los 300 eventos organizados en España hay 76 en Sevilla, ¿vale? Y que hay 39 eventos en Madrid, con lo cual, bueno, quiere decir que Bueno, no tengo datos de lo que hay en el marco, ¿eh?
Bueno. No tenemos el dato.
Estamos a tiempo, que faltan dos semanas.
En el próximo podcast lo comentamos. Irá a animar a participar o a asistir a alguno de los actos. También. Entramos en International Sherry Week o en la página de vinosdejerez.org y ahí podemos ver si cerca de casa hay un mapa mundi, si cerca de casa se está organizando algún evento.
Pepe Ferrer, gracias por haber estado con nosotros, amigo. Hasta la próxima.
Será un placer.
María del Carmen Martínez Granados, más conocida en los bajos fondos como Miss Catas. Te veo la semana que viene o dentro de un par de semanas.
Sí, y con otro vino que nos sorprenderá.
Ya. Antes has dicho
que... Ya lo tengo por ahí.
Perfecto. Álvaro Gutiérrez, en La Técnica. Esto ha sido Tierra de Vinos, nuestro podcast, el que nos encanta compartir con todos vosotros. Brindamos por vernos y escucharnos en unos días. ¡Adiós!
Lindo, cuando estoy alegre, en el ambiente caliente, y muevo la cola como un pez en el agua, cuando toco mi gente, yo salgo, rinco, salto, fumo, alimento el ambiente, yo somos mucho y estamos avenidos, cuando toco mi gente.
En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.